Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Y esta vez estoy muy contento de poderlo hacer con mi compañero del alma, Pedro Ample, que vuelve tras una lesión que ahora os explicaremos. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, Xavi, ¿qué tal? Bueno, vuelve parte, no digamos.
Bueno, vuelves más. O sea, y tienes más cosas dentro, ¿no? Pesas más ahora mismo.
Total, total.
Vamos a despejar la duda ya de inicio para la gente, para que sepa por qué te perdiste el último episodio, Pedro.
Sí, me parece bien. Me parece bien que entremos en harina.
Sí, porque esto va a marcar mucho el tema del episodio de hoy, porque hoy vamos a hablar de renuncias, de cosas que sabemos que no vamos a hacer y de cosas que la edad, digamos, ya nos pone barreras, ¿vale? Si es así, si no, si hay cosas que hacíamos antes que ahora no podemos ya físicamente hacer o laboralmente o mentalmente.
Sí.
Y también hablaremos de muchas otras cosas, de las pelis, de las series que hemos visto y charlaremos un poco de temas varios. Pero más o menos es esto el tema de hoy, ¿verdad, Pedro?
Sí, sí, sí. Al final, inspirados un poco por esto, porque de pronto tienes un contratiempo en forma de lesión que, pues eso, hace que te replantees cosas de cara al futuro, pues pensamos en esto. Hay una realidad que es que, llegado cierto momento de tu vida, ya tienes que asumir que no vas a ser astronauta. Pues un poco todas esas cosas que nos hubiesen gustado hacer y que ya sabemos que por H o por B no vamos a hacer.
Pues una de las cosas que vamos a asumir que no vamos a poder ser es futbolistas, sí. Porque nuestra historia de hoy va de fútbol, amigos. El otro día viajé a Madrid para ver a Pedro, también tenía una boda y un evento que produjimos con Biz, con Noob, que era la carrera de karts de DJ Mario, que funcionó muy bien. Tuvimos 80, 90 mil personas concurrentes con un mogollón de youtubers y de streamers que corrieron en el circuito de Carlos Sainz ahí, y esto fue el jueves. Y el viernes Pedro me propuso: oye, mira, yo muchos viernes quedo con mis amigos de toda la vida para jugar al fútbol sala ahí en un polideportivo en el centro de Madrid. Y pues bueno, yo hacía 5 años que no jugaba al fútbol, porque luego os contaré, pero ya lo he comentado alguna vez, yo tengo mal la espalda y me he recuperado a base de ejercicio y tal, pero me he estado jugando al pádel, haciendo mucho gimnasio, mucho refuerzo, me veía capaz de poder jugar, ¿no? Así que, para no llevar la bolsa atiborrada de cosas, yo el viernes por la mañana fui al Decathlon, ahí en Madrid, compré unas fantásticas zapatillas de deporte de fútbol sala que me costaron 13 euros, que era como caminar encima de dos maderas con clavos. También tengo que agradecerte, Pedro, lo que contaremos ahora para, porque a lo mejor hubiese caído yo, si no. Unos pantalones de 3,5 euros y una camiseta blanca y una negra de 3,5 euros cada una. Que, ojo, las camisetas lisas que vienen enrolladas del Decathlon, que valen 3,5 euros, son lo mejor. Quiero decir, calidad-precio. Y además quedan bien, es un buen corte, el tejido está chulo. O sea que si tenéis que comprar los básicos, yo os recomiendo. Hay muchas, y que no se engañen, son las que están enrolladitas. Total, nos plantamos ahí en el polideportivo, nos cambiamos, tú, Pedro, ibas con tus pantaloncicos curtos, tus medias, tu camiseta de Dux. Hicimos los equipos, cada uno tal. Pedro, tú y yo íbamos en el mismo equipo.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Nada, saca el equipo rival. Primera jugada, 5 segundos en el partido. A mí me rebasan por el lado derecho. Mi forma física, mi sprint, mi explosividad no es la de Usain Bolt, más bien es la de un armadillo. Y entonces el rival sigue conduciendo el balón, ya me rindo, digamos, no lo persigo. Y ahí estaba el muro Pedro Ample para parar esa avanzadilla del atacante contrario. Entonces ahí pasó, yo lo que vi fue como que, bueno, hubo un choque, tú intentaste tirar para atrás, tropezaste también un poco con tus propias piernas, entonces caíste para atrás con la intención de, pues cuando uno cae para atrás en un partido de fútbol, que tampoco es algo dramático, pues te proteges con los brazos, ¿no? Pones el codo para amortiguar la caída y ya está, eso pasa varias veces en un partido. Pero había justo ahí en la línea de fondo del campo, que es donde hubo la caída, unas colchonetas, como unas colchonetas de estas de hacer gimnasio en polideportivos, ¿no? Que estaban específicamente puestas, ¿no? Solo ocupaban 1.5 metros de largo, pero ahí. Claro, entonces.
En el fondo,
tú,
fuera del campo, sí.
Al poner el brazo para atrás mientras caías, así para atrás, ¿no? Con la espalda abajo y la cara arriba, te encontraste con las colchonetas. Sí. Y eso hizo que, claro, tú pensabas apoyar el brazo en el suelo, pero había algo de 1.5 metros de alto que te
sí,
chocó.
Sí, hay que decir que no eran colchonetas blandas, que eran colchonetas duras como una mesa, vamos.
Sí, una sola quizás sería blanda, pero 10 apiladas, pues claro, hacían ahí un buen troncho. Entonces, te quedaste como encofrado en el suelo.
Sí, sí, sí.
Como con dolor, ¿no? Pero todos pensamos, bueno, ha caído en colchonetas. No sí. pasa nada. Es decir, no de esto, ¿no? Entonces te intentamos levantar. Bueno, eso fueron 10 segundos de partido.
Sí,
eso,
sí.
Digamos, me he alargado yo más contándolo que el tiempo que estuvimos jugando. Y te quisimos levantar, te dolía mucho y fue como, bueno, me voy a la banda a esperar a ver si la cosa se soluciona. Si ha sido un golpe, ha sido un esguince, ha sido un tirón. Pero ya viste que no, viste que el dolor...
No, es que no podía mover el... O sea, la mano no la podía levantar ni 10 centímetros, vamos. O sea, era como... No sentía, porque al final estás en caliente o recién pegado el golpe. Lo que sientes es más el golpe que otra cosa. Pero... Y yo, vamos, yo creo que estaba bastante compuesto para lo que luego ha sido. Y nada, y poco después ya pues, avisé que tenía que ir al hospital y estuve intentando aguantar para que Xavi pudiese por lo menos jugar 3 minutos de reloj, ya que había hecho este dispendio de dinero de sus 15 euros en Decathlon.
No es muy yo normalmente me hubiese ido a la Nike a comprarme unas botas de 120 euros.
Era verdaderamente guay y me dio mucha más rabia todavía porque era, joder, al final era un momento chulo. Yo llevo jugando los partidos estos de los viernes 15 años, o sea, no sé. Para mí era muy guay que conocieses a mis amigos, que luego pudiésemos tomar algo, qué tal. Y fue frustrante porque efectivamente es que fue la primera jugada. Y yo creo que además precisamente por eso, porque yo recuerdo desde mi punto de vista que mientras lo iba contando Xavi yo tenía como los flashes de Vietnam. Aquí era como... Y hay un gato también. Bueno, pues el tema es que yo, al acabar de empezar el partido, dije, voy a cubrir la banda de Xavi porque todavía te sientes fuerte, no estás cansado y ese fue el error. O sea, lo pensé y dije, este tío es más grande que yo porque era un tío que además no había jugado con él nunca, más grande, más fuerte que yo y además iba en carrera y dispuesto a tirar. Y aún así dije, bueno, como estoy... tuve como una milésima de me voy a dar una hostia, pero bueno, yo creo que que más o menos lo aguanto, pero con la mala suerte de efectivamente caer en esta historia y de pronto pues el brazo hecho mierda, Xavi me ayudó. Sí.
Sigo con la historia porque sí. La cuestión fue, cogimos un taxi, nos fuimos los dos al hospital, al Marañón. La verdad que
sí.
Funcionó bien, digamos, lo que es la experiencia hospitalaria
Hostia.
¿Sí? Per se, que me refiero, te colaron muy rápido, o sea, rápidamente sí. En urgencias te metieron en una sala de triaje y te subieron para arriba, te hicieron unas placas, luego ya la espera fue demencial. Mucho más larga. Sí. Pero en ese momento yo tenía la sensación de que estaríamos en urgencias 4 horas, que es lo que se suele escuchar.
Tuvimos eso, ¿no? Más o menos.
No, pero abajo, en la salita, me refiero que luego ya iniciaríamos el proceso posterior, sí. Pero digamos que te derivaron muy rápido.
Sí, eso sí, eso sí.
Eso a mí me tranquilizó un poco.
Guay, sí, sí.
¿Sabes? Entonces, bueno, ahí
yo ya desaparecí y tú de pronto te quedaste con mi madre.
Sí, sí, sí. Yo me fui a tomar con tu madre, nos tomamos un par de cañas. Yo no la conocía en persona, sí, virtualmente sí. Un par de cañas, yo me pedí una tostada con salmón ahumado y Filadelfia. Me pusieron un taco de... Pregúntale a tu madre por la tostada esa. Me pusieron un taco de como de 4 o 5 centímetros de Filadelfia. Ya me gusta que sean... Que haya, o sea, prefiero quitar que... Pues es, y que me falte,
¿no? Un poco como los anuncios de Filadelfia, ¿no? Que siempre como untaban una cantidad demencial que no se ve, ¿no? Normalmente.
Sí. Y parecía además como echado en la tostada como con un desto de pasta de dientes, ¿sabes? Como era redondito el... Bueno, muy bien la tostada.
Hostia.
Total, estuve con tu madre, claro, estuvimos ahí, ¿qué? 3 horas, bien, ¿no?
Fácil, sí.
Luego vino tu padre, ya. Luego ya pues a las 11 o así creo que yo me largué. Sí.
Nuevo,
pero esto es una parte de la historia, la parte pasiva, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando tú subiste y todo?
A mí ya empezaba a dolerme, ya una vez que cogimos el taxi ya salía, que pues al principio tú me decías, pues eso ya verás, que es el golpe, que bueno, pues eso, no, nadie esperaba que fuese yo mismo, porque siempre te hablan de que las fracturas pues un poco te desmayas y pierdes el conocimiento, hay como toda esta historia alrededor y pues el dolor fue subiendo, es verdad que me pasaron rápido, pero luego la espera entre hacerme las placas, que las viese alguien y que me pusiesen calmantes, fueron pues muy muy largas y se hicieron muy muy pesadas, porque en todo este tiempo todavía no me había puesto ni un cabestrillo ni que sé, pues lo que pasa es no era el único que había ahí, como os podéis imaginar, el Gregorio Marañón, uno de los hospitales más grandes de la sanidad pública española, pues estaba ahí a rebosar. El tema fue, pues de pronto había un chaval que tenía un problema en la mano, un chaval ucraniano, que iba además con chándal de Ucrania, yo no sé si sería deportista o qué, que le habían él le estaba intentando decir en inglés a un enfermero que ya le habían hecho placas y que no quería hacerse más placas, que quería que alguien le pusiese un calmante, que ya sabían lo que tenía y tal, pero el hombre hablaba en inglés y el enfermero no hablaba inglés. Entonces yo ahí, en ese momento, estaba como ya con sudores fríos, con un dolor mortal, con el brazo colgando, que no podía colocarlo de ninguna manera para que dejase de dolerme, y yo intentando hacer de traductor para otra persona que tenía un problema demencial y que lo que acabó pasando es que cuando ya le tocaba a él, se piró y retrasó todavía. Sí, se salió y luego volvió. Y le dijeron, no te muevas de aquí, por favor, y tal, pero retrasó todavía más, a lo mejor 20 minutos, que me hiciesen a mí mis placas. Entonces fue, ya te digo, un suplicio acojonante. Yo ya estaba muy apurado también por ti, porque tuvieses que estar ahí en la sala de espera con mis padres y tal, y yo ya un
pero
momento
no, que salí... ¿Qué te apuraba? ¿Que estuviese con tus padres? ¿O
no,
que
coño, sí, no, por supuesto que no, era por ti, porque me daba palo que para un día que estás en Madrid y que tal, tuvieses que estar en una sala de espera de un hospital cuando no había nada que hacer, ¿sabes? Que era
yo
como...
feliz, yo me lo pasé, o sea, prefería haber jugado al fútbol y tomar unas cervezas, pero me refiero que... No tenías que sufrir por mí, vaya, es lo último que tenías que pensar en ese momento.
Bueno, sí, pero yo no podía evitarlo, tío. Yo estaba como agobiado con ese tema. Además, es como que cuando tienes dolor todo te agobia el doble, ¿sabes? Que cualquier comentario de mierda te molesta, que es como la falta además de información, que es muy... Yo creo que es uno de los grandes problemas de este hospital. Al final es como... Esa inquietud te va corrompiendo un poco por dentro, ¿no? Hasta que me pusieron una inyección y me pusieron ya el brazo en alto, en cabestrillo, y me dijeron que tenía una rotura importante en el hombro. Lo que tengo es una...
En el húmero.
En el húmero, sí, es una fractura desplazada de extremidad proximal del húmero derecho, en tres bonitos trozos, además. O sea que la hostia fue apoteósica.
El húmero es el brazo, es el hueso que va del hombro al codo, digamos, ¿no?
Exactamente. La extremidad proximal es lo que más se acerca a donde hace el juego el hombro, ¿no? Entonces es más peligroso ahí porque es donde más juega el movimiento, ¿no? Y ahí vino una cosa divertida de todo esto, fue que fue cuando me dijo la doctora, normalmente cuando hay una fractura como esta la solemos dejar y que vaya sola, pero bueno, como tú eres joven y deportista, pues hemos pensado en operarte. Y digo, ni una ni otra, ¿sabes? O sea, ni joven ni deportista, pero bueno, vamos a operar. Y claro, la operación pues me la pudieron cuadrar para 5 días después, con lo que estuve en mi casa desde ese mismo viernes, desde esa noche, que bueno, imaginaos los dolores infernales, intentando tomar calmantes cada poco, pero durmiendo sentado en el sofá, un drama acojonante, la verdad. Ha sido como horrible. Y bueno, ya luego, una vez llegado el miércoles siguiente a alguien en Marañón para que me operasen, después de haberme hecho pues previamente la PCR, analítica y demás con la gente que te va a dormir, porque te hacen anestesia general, pues nada, fue como ahí ya llegó como el de extremo de la demencia, que esto todavía, yo creo que todavía no te lo he contado, te lo he contado por encima, que es mi compañero de habitación en el Gregorio Marañón. Sí. Eso es interesante. Entonces, bueno, llego a mi habitación antes de que me operasen y demás, y nada, y resulta, pues eso, como sabéis, son habitaciones compartidas, hay muchísimas, o sea, hay miles de camas en el Marañón, pero bueno, tienes que compartir habitación y bueno, no hay problema con eso, ¿no? Pero tuve la malísima suerte de que me tocó pues un señor de unos 50, 60 años, con su problema estaba ingresado porque tenía una diabetes mal curada y con complicaciones, y que le iban a amputar 2 dedos del pie. Bueno, todavía cuando llegué no lo sabían, pero tenía pinta de que sí, porque lo tenía como engangrenado ya y con muchos dolores. Y con el agravante de que luego descubrimos que era un señor con esquizofrenia. Entonces, pues eso, digamos que no es lo ideal que te toque con alguien que ya de por sí tiene una enfermedad delicada, o sea, que lleva en plan los delirios y las alucinaciones de serie, y pues si le sumas la morfina, pues échate a temblar, ¿sabes? Que es un poco lo que sucedió, que... O sea, nunca llegó a ser nada peligroso, pero sí muy, muy complicado y te genera mucha tensión porque no sabes por dónde va a salir, ¿no? Estás intentando descansar de una operación que además fue extremadamente dolorosa. Una vez que ya me despertaron, tuvieron que hacerme un bloqueo, que es otra vez inyectarme en el cuello. De hecho, tuvieron que inyectarme 2 veces porque la primera fallaron, para bloquearme el brazo y dormírmelo entero porque el dolor era insoportable. Entonces tú estás groggy perdido, que te han puesto todo tipo de mierdas. O sea, literalmente morfina me debieron inyectar todo lo máximo que se puede, y estás groggy perdido, pero este señor cada 5 o 10 minutos está llamando a las enfermeras, montando pollos, haciendo cosas como... pues que no te permiten estar descansado y tranquilo, ¿no? Que es lo más deseable en una situación como esa, ¿no? De hecho, literal, me pasó una cosa muy curiosa, que es que tuve mono. O sea, tuve como mono de drogadicto. Sí. De todo lo que me pusieron, por lo visto, yo lo comenté ayer que pasé por la oficina y tal, y una compañera me contó que a ella le había pasado también, que por lo visto cuando te ponen ciertas dosis de morfina, tu cuerpo ya empieza a necesitarlo o a pedirlo, y me puse a sudar como un animal de mala hostia, o sea, literalmente como un yonki, ¿sabes? O sea, que todo un... pues eso, todos los que habéis tenido la mala suerte de pasar por operaciones y temas de hospitales, pues podéis imaginar lo desagradable y poco recomendable que es, pero por suerte todo ha ido bien. Y esta persona, que luego además pues pude hablar un poco más con ella, con su familia y demás, es que ojalá le vaya genial. Desde aquí pues es mi máximo deseo. Al final es curioso cómo tenía una sensibilidad súper especial por la música. O sea, era como... para otras cosas estaba como muy en otra movida, en otro mundo, pero la música le conectaba con la tierra de una forma acojonante, ¿no? Y de hecho era como, también era, uno de los problemas era que ponía música muy alta de pronto, ¿no? En medio de las 4 de la mañana, ¿no? No se daba cuenta que no llevaba puestos los cascos, sí, sí, sí. Entonces, pero era como el tío, con sus problemas y demás, autodidacta, nos contaban que tocaba la batería y varios instrumentos de puta madre, y hubo un momento que fue, o sea, absolutamente demencial, pero que al mismo tiempo fue como un poco bonito, que es cuando me tocó en la armónica la canción de Nescafé. fue un momento curioso. Entonces, bueno, pues nada, yo quería contarlo todo porque creo que el especial en crisis de la demencia de la salud tenía que estar completo, ¿no? Teníamos que contarlo un poco todo. Pero eso, luego ya una vez que tal, al par de días ya estaba fuera, desde entonces estoy ya en casa y voy tirando cada vez con menos dolores. Las noches son muy malas porque todavía tengo bastante dolor y sobre todo las posturas, el no poder moverte, pues se hace un poco cuesta arriba. Pero solo tengo que llevar el brazo en cabestrillo, ya puedo estirarlo, hago ya mis primeros ejercicios y será una recuperación en plan larga. Me han dicho que pueden ser 6 meses. Pero bueno, yo lo daré todo para volver a lo máximo. Pero dentro de las cosas en las que ya creo que no voy a poder hacer, y que todavía me cuesta mucho decirlo porque es como algo que me encanta y que me apasiona toda la vida, pese a que sea malo, que es jugar al fútbol. Yo creo que en este momento ya de mi vida toca colgar las botas y dejarlo, ¿no? Porque, bueno, pues eso, mucha gente ya me lo ha contado, y gente también de mi edad, de mi quinta, que ya estoy viendo cómo lo van dejando y cómo un poco van, pues eso, dedicándose, no es que vayas a dejar de hacer deporte, pero dedicándose a cosas un poco más seguras, porque pues eso, ya no es por el miedo que también de que te puedas volver a hacer un agravio como esto, es más la pereza de tener que asumirlo por esto, por un partidillo, ¿no? Que bueno, cuando eres más joven y tal te da más igual, pero ahora pues a mí me genera un problemilla el estar debajo un mes y pico mínimo, ¿no? Entonces, bueno,
vamos sí, a ver. Sí. Pues, madre mía, ¿no? La aventura.
La aventurilla, tío. Pero bueno, mira, lo bueno es que estabas ahí y lo viste de primera mano. Pues si llego a tener que contar esto yo solo, a lo mejor además lo hubiese adornado un poco más y hubiese parecido como en plan la lesión de Ronaldo Nazario, ¿sabes?
Pero en fin, pues bueno, aquí está un poco la anécdota de lo que pasó en Madrid. Y ahora, Pedro, pues se abre un periodo también pues de reflexión, porque uh-huh. Ya lo primero que te dijo tu padre cuando bajaste a saludarnos fue: tienes que colgar las botas.
Sí, 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 sí. Me lo lleva diciendo ya mucho, porque él también jugaba y de hecho, pues joder, tiene muchas anécdotas y cosas muy, muy top, porque jugaba con los veteranos del Real Madrid.
O sea, me lo estoy explicando esto.
Te lo ha contado, ¿no? Sí. Es como de locos, que jugó con Di Stéfano y con Puskas, ¿sabes? O sea, me contaba como cosas de Puskas levantándole de cuando tuvo una lesión. Y dices tú, pero que te ha tocado Puskas. Es que los que somos muy futboleros, pues es como, hostia. Y ya él dice que en medio de un partido, pues teniendo mi edad o un par de años menos, dijo en medio de un partido, hasta aquí he llegado. Y yo nunca más volví a jugar. Y lleva diciéndome tiempo, te la estás jugando. Entonces cuando le llamé y le dije, oye, que voy para el hospital, me dijo, tienes que colgar las botas. Así que nada, sí, le voy a hacer caso, me temo. Me da mucha pena, porque lo contaba de hecho en Crisis en algún capítulo, el encontrar, para mí también es el punto social de encontrarme con mis amigos de toda la vida, ¿no? Del colegio, y bueno, y muchos otros amigos que he hecho por ir a jugar a estos partidos, ¿no? Y lo voy a echar de menos, pero bueno, iré a verles, a entrenarles. ¿Sabes?
Pero ¿tú crees que ahora, porque yo me niego un poco a pensar que ya no puedas jugar más al fútbol, pero bueno, esto lo entiendo porque, digamos, ahí sí que te estás exponiendo a un riesgo de volverte a caer y joderte el brazo y tal.
Es que es un deporte muy cabrón. Es muy,
exacto,
muy cabrón.
Pero no hacer deporte, ¿no? Quizás aquí no. La cuestión es buscar otros. O sea, sí. La edad, de manera inexorable, entiendo que a no ser que te cuides muchísimo, uh-huh, o sea, que tu cuerpo sea tu máxima prioridad y lo tengas pulido para poder seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Que hay gente que pues, corre por la montaña y se doblan el tobillo y les da igual y luego se recuperan y siguen, pero porque son, bueno, han trabajado su cuerpo, ¿no? No son, uh-huh, deportistas eventuales como nosotros. Pero bueno, sí que es verdad que la edad te empuja a hacer eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve, ya lo he explicado alguna vez, o sea que tampoco me voy a extender, pero tuve una operación de espalda hace 5 años o algo así, y ahí pues me quitaron una parte del disco de la parte lumbar, de L4 y L5, y tengo otra hernia en L5-S1, abajo. Y ahí pues yo llegué a un punto de también estaba con opiáceos, con un dolor extremo 24 horas y no podía caminar ya. Caminaba encorvado, intenté pilates, intenté fisioterapia, intenté de todo. Me metían inyecciones de cortisona, me hice infiltraciones en la espalda también, dentro en quirófano para ver si podían reabsorber un poquito el disco. Esto pues te meten ahí, te anestesian y es un poco, bueno, un poco traumático, me refiero, porque al final estás haciendo,
no, se ha jodido,
6 o 7 meses, haces una intervención quirúrgica menor, pero bueno, tiene su riesgo, que es que te pinchan con una aguja ultra larga en el disco, ahí con una cámara y tal. Pero la mierda de esto es que no te pueden poner esta inyección cada mes, ¿no? Con lo cual es, bueno, hay un 20% de posibilidades, un 15% de que esto te arregle, pero dicen, vamos a poner 3 como mucho. Tienes que estar 8 meses o 9 sin operarte, porque estás pendiente de que pase esto. Pero claro, estos 9 meses con un dolor extremo a la vez, si no funciona, ¿sabes? Entonces ya eso te agria el carácter. Convivir con el dolor constante te cambia, porque
sí, sí,
acabas soportándolo de alguna manera, pero claro, estás de mala leche porque no duermes, porque te duele, porque no puedes hacer las cosas que te gustan.
Para mí es el punto diferencial, o sea, porque lidiar con los contratiempos, como decías, es siempre es igual a frustración. O sea, el hecho de que por algo te pierdas una cosa, pues te jodes y tienes que aguantarlo y superarlo. Pues oye, me he perdido este viaje, no podía hacer esto, tal y cual. Pero si le sumas el dolor, es como la combi completa. Y
sí,
entiendo que estabas en la mierdísima, porque si es algo constante y que te tiene impedido, pues es como la pesadilla absoluta, ¿no?
Sí, sí. Y ahí pues ya decidí operarme y la operación me arregló hasta que... Bueno, y me arregló tanto, de hecho, y estuve tan bien, que decidí... Pues no me cuidé. Me dediqué a simplemente a... Bueno, tenía miedo, de hecho, porque esto también sucede, ¿no? Que cuando tienes una lesión gorda, y esto te pasará a ti, ya verás,
sí.
Que tienes miedo de usar el brazo en... Pues no vas a ir a jugar al pádel o al golf porque te dará cosa y si me vuelvo a romper. Pero en algunos casos, esto no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir un profesional, pero en mi caso esto fue un error. Porque lo que tenía que haber hecho era básicamente lo opuesto. Entrenar, ponerme bien, fortalecer los músculos y evitar que... A mí no me puse en hierros ni nada, ¿no? Pero evitar que el peso de mi cuerpo fuese chafando mi columna y me volviese a reproducir la lesión. Y eso pasó durante el confinamiento. Estuve, pues eso, también 2 meses en el sofá. Tenía hora ya para operarme otra vez. Era un dolor extremo. Dormía, pues como tú, pues eso, un par de horas cada noche. No hay postura que te alivie, la verdad. Y esta vez, en cambio, he superado el dolor haciendo lo que pensaba que no tenía que hacer, que es deporte. Pues eso, entrenando, ejercitándome, yendo al gimnasio con supervisión de una persona que sabe de mi lesión y que me dice exactamente qué tengo que hacer, cómo, qué cosas puedo hacer, qué cosas no. Pero esto me ha llevado a un punto inimaginable, que es pues, poder jugar el partido de fútbol, jugar a pádel una vez a la semana, un par de veces a la semana, o plantearme que realmente pues ahora estoy en una condición física que puedo hacer, no sé si casi cualquier deporte que quiera, pero sí que puedo volver a estar a un punto, en un punto en el que no podía estar hace 6 años o 5.
No, y no, además eso te anima y te justo todo lo que te ha tenido jodido, también te entiendo que es una motivación, ¿no? Que te lo tomas como la vida de otra forma, sabiendo que pues estás menos impedido y puedes hacer más cosas. O sea,
pero eso es, te lo cuento porque quizás te ayude. Es decir, sí, tú tendrás que pasar por un proceso que te dará mucho palo y que no vas a hacer posiblemente, que es la rehabilitación, porque te dolerá, porque tal, no sé qué, pero que tampoco te rindas, ¿no? ¿Sabes? No te abandones. Es decir, hay existe la posibilidad de que tú pierdas peso, hagas gimnasio, fortalezcas el brazo y puedas recuperar una forma física, quizás no para jugar al fútbol a lo loco, pero sí para poder hacer deporte.
Sí, sí, sí. Bien. No, y es mi intención, ¿eh? Y, o sea, yo creo que lo de, en este caso, lo de la rehabilitación es casi mandatorio, ¿sabes? Porque, o sea, si no recuperas la movilidad del brazo, y eso sí que es estar impedido para toda tu vida, es una putada, y lo tienes que hacer en unos plazos y de una forma, y además lo bueno es como con bastante seguimiento. Estoy muy contento de que al final, bueno, al ser un hospital tan grande y tan potente, pues tienen una unidad específica como del hombro, ¿no? Y es peña que está muy acostumbrada a trabajar con todo tipo de lesiones de este tipo, y me lo dijeron muy clarito, que es como, mira, tú le mencioné lo de ir al fisio, y me dijo, un fisio ni se te ocurra, cosa que no sé qué les pasa a los traumatólogos con los fisios, qué tipo de beef hay ahí, pero sí que tienen algo. Y me dijo, no, vete te voy a decir a dónde tienes que ir, cómo, y los checks, los seguimientos que vamos a tener que hacer y tal. Y lo voy a hacer por eso, porque quiero poder dejar un amigo en una estantería, ¿sabes?
Ya. Bueno, Pedro, ¿qué más conclusiones sacas de esta experiencia traumática?
Y yo lo que digo es, al final, bueno, no, tampoco puedo recomendar mucho a la gente, o sea, no tengo como todavía mucha moraleja de todo esto, ¿no? Al final es una putada que te sucede y que, pues, ya está, ¿sabes? Yo, de hecho, creo que en eso sí que también a la fuerza, ¿no? Porque he tenido muchos problemas de salud a lo largo de mi vida, he tenido muy mala suerte. Por suerte todo controlado a día de hoy, pero creo que, o sea, tengo de la lista de cosas más dolorosas, a lo mejor me faltan una o dos todavía, y yo siempre le digo a mi madre, seguro que en 2021, ¿sabes? Seguro que el año que viene, o lo que sea. Pero es en plan, he tenido piedras en el riñón, cólico nefrítico, check. Rotura de cabeza del fémur con 11 años, check. Una ciática, check. O sea, he tenido todas las putas mierdas. Entonces, te hace, tu umbral del dolor es más elevado, y te hace también aprender a resignarte. Y el aprender a resignarte con respecto a cosas que no vienen de ti y que no tienes manera humana de mejorar, es una ciencia que te sirve muchísimo en la vida, porque, joder, es respirar hondo y decir, mira, tengo que aguantar, sea o no, con este señor gritando por la noche o paseándose, dejando charcos de sangre con el pie recién cortados dos dedos, pues que era verdaderamente terrorífico en algunos momentos, pues es como tengo que intentar no hacerle caso, intentar que las cosas pasen y que mañana sea otro día, ¿no? Y esa filosofía cuando estás impedido, yo es la que recomiendo para lidiar con esta historia. O sea, yo, de hecho, es algo que le comentaba, mi madre tuvo otro problema de salud hace poco, nada grave, pero estaba con mucho dolor, y eso le llevó la sensación de inquietud, de no saber lo que tienes, pues le llevó a tener una especie de pequeño ataque de ansiedad, ¿no? De joder, me está doliendo más de lo que es. Y yo he vivido eso, yo he vivido como en base a un ataque de ansiedad a la hora de revivir una movida que me había pasado, el dolor se multiplicó por 40 millones. Y el manejo de la cabeza, el racionalizar las cosas, el ir paso a paso y confiar mucho en los médicos y no automedicarte, para mí es la vía para no volverte tarumba con todas estas mierdas.
Pues, amigos, también vosotros los que nos escucháis, seguro que alguno de vosotros ha pasado por experiencias dolorosas, pero lo que nos interesa también es recuperaciones
exitosas.
Exitosas y replanteamientos que hayáis hecho, ya sea radicales o no, ¿no? Yo conozco casos también de gente que ha tenido mi lesión y que hacen de todo, y que al contrario, ¿no? Fue esta experiencia traumática una fuerza para darse cuenta de que tenían que cuidarse, de que tenían que mejorar en lo físico, en la alimentación, estar en forma, porque si de manera natural pues no, la cosa va para abajo, pues tú lo que haces es luchar contra ello y tal, ¿no? Es decir, que a veces también de este tipo de eventos, y me incluyo en este saco, que son una mierda, pero quizás si yo no hubiese tenido la lumbalgia, la ciática y este dolor tan terrible, ahora no estaría haciendo ejercicio desde hace un año y medio, 2-3 veces a la semana, ahora con Claudia entrenando un poco más y con estas ganas de evitar ese dolor estando yo mejor, ¿no? Que posiblemente me lleva a mí a un punto mejor del que estaría si no hubiese tenido este problema, ¿sabes? Sí.
Es como que el hecho de primero pasar por todo eso, aguantarlo y superarlo, ya de manera natural, como con cualquier otro problema, ya te moldea y te hace diferente, o sea, te hace evolucionar en aspectos de tu vida. Luego, toda la parte de alguna manera, esa obligatoriedad de tener que hacer cosas por recuperarte, también te activa de manera necesaria, ¿no? Y creo que eso, mi intención es que sea así. Luego, pues sé que sufriré como un cabrón y que me dolerá mucho y no me apetecerá nada ir a rehabilitación y que me tiren del brazo, pero tengo muy claro que no quiero perder, o sea, quiero perder lo mínimo de movilidad, y eso va a hacer que me ponga las pilas. Y si consigo que eso me sirva como un trampolín para seguir haciendo ejercicio después, pues mira, puta madre.
Pero bueno, de esto va un poco este podcast, ¿no? De estar en crisis y de cómo las crisis nos redefinen y nos transforman, ¿no? Contado desde un punto de vista pues muy personal y muy subjetivo, pero bueno, que al final esto es una crisis física que se replica y que luego se transforma también en una crisis anímica o de replanteamiento de vida y de darse cuenta de, pues eso, ¿no? Lo que decíamos antes, hay cosas que podré hacer, hay cosas que no podré hacer, tengo que renunciar a, ¿sabes? El abanico de posibilidades que tengo delante cada año se va acortando, voy pudiendo hacer menos cosas con el tiempo. Y eso nos ha llevado a plantear, ya fuera del mundo lesiones, pero relacionado, qué otras cosas creemos o pensamos que no podremos hacer debido a el paso del tiempo, ¿no? O a lo mejor que ahora sí que las podemos hacer, pero que dentro de 10 años ya no. Y Pedro, no sé si tú habías reflexionado sobre ello o tenías algún comentario.
Claramente las cosas físicas, las que ya sabes que no vas a ser un atleta de élite, pero ya no solo un atleta de élite, o sea, yo sé que ya no voy a ser pitcher, ¿no? No hay más cojones, lo veo muy, muy difícil, bueno, lo veo imposible. Entonces, una de las cosas que creo que me ha cambiado mucho con la edad es el aprender a limitar tus opciones, o sea, o a asumir que tienes opciones limitadas. Y una de las que yo pensaba, por ejemplo, lo hemos hablado mil veces y tú lo sabes, para mí una de mis ilusiones en la vida era vivir en Nueva York. Yo ahora mismo, en el momento de que estoy en mi vida, aunque todavía no tengo pues obligaciones de tipo familiar o pues eso, no tengo unos hijos o no tengo mucha carga, digamos, con la que cargar, con la que llevar, y creo que no voy a vivir nunca en Nueva York, que no tendré ya la oportunidad de pasarme un año o dos años en esa ciudad que me hubiese gustado mucho.
Y pues yo pienso distinto a ti en eso.
¿Sí?
Sí. Yo creo que no, o sea, no sé por qué no. O sea, creo que es más una cosa de que tú ahora mismo piensas esto que no una realidad. Es decir, a Nueva York te puedes ir a vivir con 20, con 30, con 40, con 50, con 60 o con 70.
No es igual, ¿eh? No es una ciudad muy puta para cierta edad y con el tipo de relaciones que hay. No es lo mismo tener 20, 30 y buscarte la vida y conocer a gente tomando algo y ya tener un grupo de gente con la que ya ir, o sea, no me lo imagino si no es en plan, pues me voy por trabajo y mi núcleo de relación estará muy relacionado con el trabajo. Y también es una cuestión de, no es solo que ya, o sea, como una, que lo tenga como imposibilitado, sino que tampoco es como mi plan ideal ya, ¿no? Creo que lo guay hubiese sido eso con 30, 35 años como mucho, ¿no?
Que es mi edad.
Pues, ya tú estás en el límite.
Estoy
¿no?
en el límite. Efectivamente, a mí también me ha pasado. Yo en vez de Nueva York era Los Ángeles, que me parece una ciudad que se tiene que disfrutar muchísimo más viviendo ahí que no visitándola, porque
no, sin duda.
Al final los bares cierran a las 2 de la noche, es una mierda para ir caminando a los sitios, pero es una ciudad donde vive el talento artístico mundial, sí. Está ahí. Los guionistas, los escritores y escritoras, gente del mundo del arte. Y luego hay un clima fantástico todo el año. Puedes ir a la playa todos los días del año. Por la noche te pones tu chaquetita porque hace refresca un poco. Es fenomenal. Y cuando he pasado un tiempo largo ahí, porque iba a E3 o a las ferias estas y tal, de 15, 20 días, y conoces a gente y te invitan a sitios y empiezas a ir a una casa a cenar, a tal, a cual, disfruté la ciudad exponencialmente.
Es que esa es la mayor... Has dado en la clave, perdona que te interrumpa, de lo que más rabia me da. Que es, si te pasan anécdotas acojonantes, si tienes historias de haber estado, yo qué sé, 10 días, 15 días como mucho, y dices, ostras, esto pasa cada poco, ¿no? Conoces a gente súper interesante, vas a sitios acojonantes, sitios tan inmensos y con tantas oportunidades y con tanta gente interesante, las posibilidades que te dan viviendo allí de eso, de conocer a gente o vivir cosas que te cambien la vida, se multiplican por un millón. Y eso es la rabia verdadera que me da de no haberlo vivido. Perdona que te he interrumpido.
No, es así. Yo tengo unas anécdotas de Los Ángeles brutales. Cuando conocí ahí a un director español de cine, de serie B y de terror, que se llama Julián Lara, que luego nos llevó a cenar a la casa de uno, que era un tío que salía, se llama Junio Valverde, me acuerdo todavía, en una serie de estas de Telecinco, de Tierra de Lobos o algo así, no me acabo de acordar. claro, flipando porque era, bueno, de repente estaba ahí un periodista de videojuegos, ¿sabes? Y vino la poli porque estábamos haciendo ruido y bebiendo, luego, bueno, no sé, como una noche de estas de que pasan muchas cosas, ¿no? Otra que también nos fuimos a la casa de un tipo que tenía una fiesta, porque ahí como realmente por ley dejan de servir alcohol a las 2, pues la gente se va a las casas, ¿no? Y como una fiesta de estas de película, que aquí no suceden tanto, ¿no? De casas con mucha gente. Pep y yo, Pep de A Night, dormimos en el jardín, en el césped, esa noche. Y nos levantamos ahí y luego nos fuimos a hacer surf y a tomar unas coronas en la playa con el chico que nos estaba como... Porque fuimos ese viaje con un amigo que teníamos ahí que había conocido haciendo coach surfing, ¿sabes? En ese momento estaba tan pelado que no podía ni pagar hotel para ir a E3 y dormimos en una fraternidad de estudiantes durante los días de la feria y el chico fue, pues era encantador y nos llevaba a todos lados, nos descubrió un poco la ciudad y nos presentó a sus amigos y pues no sé, ese tipo de historias. Pero sí que es cierto que esto, que era como una meta vital mía, ¿no? De hacer esto y... Ya conté que mandé incluso un email y tuve una conversación y una de esto con una empresa californiana para ir a trabajar ahí, de videojuegos. Uh-huh. O sea, me lo propuse, quizás no de manera muy seria, pero estaba ahí. Ahora, ya no es que no creo que pueda hacerlo, pero sí que se me hace más difícil o menos atractivo.
Menos atractivo. ¿Y cuáles son los motivos por los que te es menos atractivo? ¿Te gusta más tu vida como está ahora, a lo mejor? ¿O para ponerlo en una balanza? O...
Quizás porque tienes que renunciar a demasiadas cosas ya, ¿no? O dejar atrás muchas cosas. O hacer un cambio muy grande, ¿no? Con 20 no tienes que cambiar tantas cosas. Te vas y ya está.
Pues yo te tengo que decir que a mí me da como palo cada vez más el salto generacional involuntario, porque yo sigo sintiéndome como si tuviese 20 años. En mi fuero interno, de verdad que lo siento así. O sea, yo no... A ver, hay cosas ya de, pues eso, igual de gente de 20 años que me importan tres cojones y que no comulgo con ellas, ¿no? Pero sí que el hecho de conocer a gente y gente que está haciendo cosas y motivada por inventar y ese tipo de vida, de efectivamente, de irte a fiestas en rooftops y conocer a peña, pues... Es más difícil, se ve más raro. Yo mismo me acuerdo de con 25 años estar en una fiesta en Nueva York y que viniese un tío de 40 y decir, este pavo, ¿qué hace aquí, no? O sea, y es, algo que bueno, pues que tenemos que lidiar un poco con la realidad de que ya no somos TikTokers, ¿no? Y bueno, pero que es... Y eso es lo que te digo, es mi parte, es mucho más eso, no tanto lo que renunciaría, sino la parte del el palo o el momento vital tan diferente para vivir esa parte de la experiencia que era algo que de lo que a mí me más me apetecía, ¿no?
Así que, pues bueno. yo creo también, reflexionando sobre ello, que es cierto esto, pero quizás porque también nos digamos nuestras referencias y nuestros momentos agradables en estas situaciones son las que tuvimos nosotros a esa edad.
Sí, claro.
Uh-huh. Pero que también hay gente de 30, 35, 40, 45 años en Nueva York y en Los Ángeles y también se divierten y también hacen cosas.
Sí, pero menos.
No lo sé, yo creo que no. O sea, yo creo que no. Hay mogollón de restaurantes, hay actividades, hay arte, hay
sí,
cultura.
Digamos que no es que sea menos, es que simplemente es distinto. Es otra manera de, pues como, sí, pero... como en Madrid o en Barcelona, vamos, como lo que hacemos tú y yo, pues ya no salimos hasta las 4 de la mañana a una discoteca, hasta las 6, y hacemos otras cosas. Entonces, pues habría que hacer esas cosas en esas ciudades. Pero es lo que te digo, que a mí la parte que más ilusión me hacía era la de la explosión mega brutal de conocer a gente y de estar en la pomada de lo que va a venir, ¿no? Y de lo que se está generando. Y eso... pues conoces a gente interesante de otra manera. A lo mejor en vez de coger y decirte, oye, tengo una idea de la hostia y vamos a hacer un disco de no sé qué, te viene y te dice, no, estoy invirtiendo en una empresa de helados y necesito investment o que me ayudes con no sé qué, ¿sabes? Y es interesante también, pero es interesante de otra manera.
No sé, yo creo que es una visión un poco pesimista esta que tienes.
Puede ser.
Yo creo que si tú y yo ahora... por lo que sea, nos tuviésemos que ir un año a Nueva York o a Los Ángeles, nos lo pasaríamos igual o mejor que hace 20 años. En tu caso o Inter en los míos.
Puede ser, pero nunca lo sabremos, Xavi. Nunca lo sabremos.
Bueno.
Bueno, me vas a hacer una propuesta y se acaba el podcast así.
¿Te imaginas? Estaría bien. No, pero no lo sé. O sea, luego hay gente, ¿no?, que ha decidido... hacer esa explosión de vital a una edad más adulta, ¿no? Yo, pues.
Sí.
No sé, ejemplos de Dani García, ¿o no? Lo de Anthony Bourdain, ¿no? Que gente que de repente dice, pues ahora me voy a dedicar a viajar por el mundo y a cocinar y a conocer a gente y a tal y a cual. Y haces otras cosas.
Es exactamente eso. Yo a lo que voy es que a lo que yo sé que ya tengo que renunciar es a lo que a mí me parecía más atractivo, que es justo esto que ya os he contado.
Pues quizás deberíamos abrir la mente,
sí,
a ver que hay cosas que no nos imaginamos.
¿Seguro?
Que sí que nos podrían poner en ese estado eufórico.
Seguro.
De todas las edades.
Seguramente. Sí, no, eso... Quiero decir, yo voy a estar siempre abierto toda la vida, lo más posible, lo que se me permita, pues ya sea por mis propios recursos o por mis circunstancias, a vivir cosas, ¿no? Y a hacer cosas distintas, porque al final es... Creo que también te pasa a ti y que nos pasa mucho en esta generación, que seguimos teniendo hambre de experiencias y de vivir movidas y de disfrutar también, ¿no? Y un modelo de vida a lo mejor más quieto, más centrado en eso, en no poder salir de tu casa o no poder conocer a gente, pues no es algo que yo de alguna manera vaya a perseguir. Al final voy a perseguir lo otro de lo que estoy hablando. O sea, mi punto es con respecto a el plan concreto de vivir en Nueva York, no a cosas que me puedan pasar. Al revés, estoy mega abierto a irme a vivir a Buenos Aires. No.
Sí, sí. No. Y es, bueno, yo creo que es la mentalidad adecuada.
Total.
O sea, aunque no lo hagamos, ¿sabes?
Exacto. Sí,
es
sí,
decir,
sí.
Saber que te lo pasarías igual de bien o mejor.
Sí, tal cual.
Ya te digo, mi padre y mi madre, por ejemplo, que ambos son editores, llegado a un punto de su vida decidieron dejar la enseñanza y montar una editorial, cada uno por su lado, y eso les llevó a llevar un estilo de vida mucho más de eso, de viajar, ir a presentaciones, conocer a gente, cenar con peña que no te imaginabas que conocerías, que te invitasen a ferias, ir a ciudades de todo el mundo a montar tu stand y no sé qué, ¿sabes? Que yo creo que si encuentras una pasión y una razón de tal, nuestra pasión en ese momento era la fiesta y posiblemente conocer a mujeres, ¿sabes? Ahora mismo quizás son otras las motivaciones y pues hay que conectar con ello. Pero es que no pensamos mucho en ello ya, ¿no? O nos damos por vencidos y a lo mejor, pues no lo sé. Quizás está bien que lo hagamos, quizás no. No sé si alguno de los que nos escucha ha hecho un cambio de estos locos.
A mí me fascina que hay gente como de nuestra generación que tiene muy claro, de pronto en un momento de su vida, su modelo de vida, ¿no? Y es un modelo diferente al mayoritario, pero como que lo llevan bastante a rajatabla, ¿no? Pues eso, yo os contaba, tengo unos amigos de los que tuve la suerte de volver a ver allí en Marruecos, que viven allí, son de origen allí, pero han vivido en España, yo les conocí aquí, y han vivido en Europa pues toda la vida, y que viven como nómadas ahora. O sea, son un poco más jóvenes, igual tienen más tu edad, pero que han decidido en pareja vivir con máximo lo que les cabe en tres maletas y cambiando de ciudad de cada poco, ¿sabes? Y se han ido al Sáhara, se han ido a Filipinas y pueden permitirse hacerlo porque tienen trabajos que pueden teletrabajar y dices tú, hostia, hay mil modelos muy interesantes y mil formas de vivir que no son las preconcebidas, que quizás son las que nosotros que tenemos inquietudes todavía de no asentarnos y no hacerlo lo típico, pues que quizás nos faltan también referentes, ¿no? Nos digan, hostia, pues puedes animarte a hacer algo así. Hay que tener luego también muchos huevos para hacer una cosa tan extrema, ¿no? Pero sí, me pareció muy, muy guay. Y ellos están mega felices y no me extraña, y te cuentan unas historias y viven, comen unas cosas que dices tú, hostia, qué maravilla, ¿no? Así que sí, nada. ¿Qué otras cosas, Xavi, si quieres cambiando, crees que ya no harás tú?
Pues yo es que pienso que lo puedo hacer todo todavía.
Ojo, ¿eh?
No, soy optimista en ese sentido, no creo que...
Pero no hay algo que, por ejemplo, dijese, pues eso, por ejemplo, ser desarrollador de videojuegos, que era una ilusión para ti en un momento trabajar en una desarrolladora de videojuegos. ¿Eso crees que es un capítulo que ya tienes que cerrar, por ejemplo?
No especialmente. Al contrario, pienso que ahora es más fácil que antes. Que sí. Si ahora me pongo a estudiar en Unreal Engine 5, que si me apeteciese, lo haría. Uh-huh. Otra cosa es que no me apetezca, pero me veo capaz todavía de hacerlo.
Sí.
Quizás, bueno, hay cosas obvias, ¿no? Como eso, ser deportista profesional.
Sí.
O sea, yo creo que no, en ningún caso ya...
Que te hubiese gustado, hubiese sido una ilusión para ti.
O sea, a mí jugar al fútbol... O sea, yo no era suficientemente bueno ni de lejos, pero sí, ser futbolista, por ejemplo, es algo que me hubiese encantado. Pero...
A mí también, ¿eh? Yo creo que a todos los chavales, a todos los que nos gusta el fútbol, dices, hostia, el sueño de ser futbolista. A mí hay una anécdota aquí graciosa, que es que había uno en mi colegio, de niño, en plan muy pequeño, que le cogieron los alevines del Real Madrid. Recordaré siempre Valentín Pizarro, allá donde estés, entonces a lo mejor siempre me acuerdo de él, porque además el cabrón tenía la equipación perfecta del Madrid, era como muy, muy guay, ¿no? Y yo le decía a mi padre, papá, ¿cuándo me vas a llevar a hacer las pruebas a la ciudad deportiva? Mi padre, que iba allí a jugar, o sea, que como que tenía todos los contactos. No me llevó nunca el cabrón. Y luego me ha reconocido con los años que era muy malo, como que no me llevó para que no hiciese el ridículo.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Pero claro, yo, pues eso, joder, mientras, sobre todo ya infantil, yo de mayor nunca me he visto con el nivel suficiente como para dedicarme a nada en relación con el deporte, pero a nivel de ilusión, coño, piensas en eso y bueno, yo me cambio por Borja Iglesias mañana, ¿sabes?
Sí, sí, es así. Pero, bueno, esto sí que es una cosa que yo veo que ya no podría hacer. Quizás también, por ejemplo, pero es algo que nunca me ha traído, el mundo de la música, dedicarme a... Uh-huh. Pero ya por skills. Quiero decir, la edad lo que me ha dado es perspectiva de que hay cosas... O el diseño gráfico, ¿sabes? O sea, ahí, con la edad me he dado cuenta de que hay cosas que no sirvo. Yo no sirvo para ello. Mm. En cambio, cuando tenía 20 años, yo decía, yo puedo ser diseñador gráfico. Sí. Pero a base de hacerlo mal muchas veces, dices, bueno, quizás no. ¿Sabes?
De hecho, hay una cosa que es ser actor, que
es literalmente... Perfectamente. Perfectamente, o sea, no tengo ninguna duda.
A mí esto me fascina. O sea, Xavi tienes la opinión de que ser actor es facilísimo.
Totalmente, o sea, quiero decir... A ver... Es decir, si Larry David es actor... o Seinfeld...
Total, total.
De hecho, humorista. O sea, yo creo que podría ser fácil triunfar en el stand-up comedy, y esto te lo juro que lo pienso de verdad. Soy la persona menos extrovertida y que me da vergüenza hablar en alto en un restaurante, pero te juro que si ahora me propongo ser un cómico de stand-up, lo hago. Y lo hago bien, además, muy bien.
Me fascina, me fascina. O sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que además justo eso, tu punto de timidez y todo eso, haría que fuese, por lo menos para mí, extremadamente gracioso verte hacer stand-up. O sea, sería brutal, la verdad.
Quizás esto también va un poco con mi personalidad, ¿no? O sea, el hecho de que nunca haya pensado que haya algo que no pueda hacer.
Sí.
Ha hecho que haya hecho, o sea, que haya hecho todo lo que he hecho realmente, ¿sabes?
Ya,
si hubiese pensado que no podía hacer tal, pues oye, desde la agencia de youtubers y streamers, Dux, la franquicia de la NBA, el, no sé, sí, ¿no? Sí. Eurogamer, Anai, todo lo que hemos ido...
No te ha acojonado mucho en general hacer cosas nuevas.
De hecho, es que yo siempre me tomo el... O sea, esto, obviamente, cuando tienes una base económica que te permite probar y experimentar, ¿no? Pero nunca me da miedo dedicar tiempo a algo porque pienso, bueno, si va mal... pues habré pasado un proceso que me lo he pasado bien, pero pienso que si otros lo hacen, o sea, a no ser que sea algo que requiera de virtuosismo extremo, ¿no? De, yo qué sé, ser joyero, ¿sabes? O algo que...
Violinista.
Si está dentro de mi rango de no sé, de la, pues eso, desde ser humorista hasta...
chef.
Chef, perfecto, un buen ejemplo.
Sí.
Yo podría ser, o sea, yo me veo capaz totalmente de ser chef, y de hecho creo que sería un chef extraordinario. O sea, si yo fuese ahora a una escuela de hostelería, aprendiese las técnicas adecuadas y tal, creo que tengo la suficiente...
Ese es amor propio, chavales.
Tengo la suficiente creatividad y he visto suficiente mundo y tengo, creo...
No, y que cocinas muy bien.
Un punto... Bueno, pero eso da igual. O sea, ahora cocino bien por no haber ido
nunca a un... Para ser chef no da igual. O sea, yo lo dije, la mejor hamburguesa que yo he comido en mi vida es tuya. No. O sea, ¿la has hecho tú? Que sí, coño. Te lo digo de verdad.
Pues hoy me he hecho una, de hecho.
Cerdo.
En fin.
Claudia, hola, Claudia, chivándome, ¿sabes?
No, pero ¿sabes que había? Llevaba como 20 horas de ayuno.
No jodas, ¿por qué? ¿Estás
y
loco?
He entrenado esta mañana.
¿Pero por qué haces 20 horas de ayuno? ¿Estás chalado?
Bueno, mira, no tenía hambre. Pero he estado esta mañana entrenando en ayunas. Y luego he llegado a casa y he dicho, bueno, me voy a comer una hamburguesa. Pero
el ramadán
tenía carne,
loco, tío. El ramadán loco te has hecho, porque sí. Porque why not.
Tenía carne que tenía que gastar y tenía pan de hamburguesa. Y digo, pues me la hago. Me he hecho una Oklahoma Fried Onion.
Qué cerdo, tío.
Y con la smashula del George Moss. Me la he hecho ahí de puta madre, tú. Me ha quedado fantástica. O sea, creo que la mejor que me he hecho nunca, la de hoy.
Qué cabrón.
Pero bueno, a ver, que sean estos 700, 800 calorías como mucho en un día. Joder, tío, firmo. Está bien.
Hombre, sí.
De hecho, ahora estoy siguiendo como gente en Instagram, que son entrenadores y peña de fitness y tal, que abogan mucho por no cortarte. O sea, si te gusta la pizza, te gusta la pasta, te gusta la burger, como por incluirlo en la dieta.
Uh-huh.
Entonces, esto implica que tú tienes que ser consciente y compensar constantemente, ¿sabes? Ya. Es decir, si te tomas un plato de pasta gigante, pues tienes que saber cuántas calorías tiene esto y compensarlo adecuadamente para llegar al tal, ¿no? En vez de hacerte una dieta muy estable, ¿no? De, pues, o sea, las dietas normalmente son cada día comes de 0 a 100, 50, pum, 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 pum. Pues ahí te dicen, no, come un día 80, pero el otro día comes 20, ¿sabes?
Y me ¿no parece te parece que el hecho de que haya como un orden y un control también te da como tranquilidad? O sea, a mí lo que me pasaría, o sea, yo no podría hacer un ayuno de estos intermitentes o hacer la dieta que tú describes, porque es como que abriría la presa de comer. ¿Sabes? Es como me voy a comer unos espaguetis de la hostia y me voy a comer un bollo, ya luego ya no ceno y ya hasta mañana a mediodía ya me comeré luego una ensalada, una polla, ¿sabes?
Pues o sea, no... Yo creo que, mira, eso es algo que con la edad también ha ido cambiando. Es decir, antes sí que pensaba que necesitaba esa guía y es como, si tengo un plan, voy ahí y tal. Y ahora no, ahora es como ya tengo experiencia suficiente cuidando mi cuerpo...
Vale, pues esa es la diferencia. Como, porque como
tengo
yo no
confianza
la tengo.
En poder hacer yo esa, ya, esa tal. Ya, ya. Me conozco más.
Tiene sentido. ¿Sabes? Tiene sentido.
Así que sí, bueno. por ahí va la cosa. Pues Pedro, me ha gustado las reflexiones de hoy sobre todo lo que hemos hablado.
A mí también. Y te digo una cosa, creo que debemos apoyar al Xavi Actor o Stand-Up Comedian. Chef, lo veo como que seguro que va a pasar. Porque, o sea, se te da muy bien y lo disfrutas muchísimo. Entonces, eso es easy. Pero lo de stand-up comedian o actor, es que tenemos que grabar un corto,
cero,
tío.
Tú, ¿eh?
Cero. O sea, cero. Pero me haría tantísima gracia que lo quiero potenciar al 100%.
Mira, ¿sabes lo que digo? Que puede que pase, no, ni te lo garantizo, ni te lo prometo, ni te lo digo. Pero si yo para mí, me hago un monólogo y me lo escribo, te lo represento en exclusiva a ti solo.
Hostia, por Dios, tío. De verdad.
¿Y tú juzgas?
En serio. Ese puede ser el mejor regalo que me hagas nunca. O sea, quiero decir, o sea, aunque seas malísimo, me hará tanta gracia que o sea, el objetivo final de que me ría está garantizado de base. Entonces, hazlo, por favor.
Vale. Es un buen regalo. A lo mejor es una situación muy violenta, ¿sabes? Porque te piensas que te vas a hacer gracia y es tan malo o tan raro que no sabes qué hacer, no sabes qué decirme, me ves ahí.
Y en plan tú agobiado cada vez más, este tío no se le hace ni puta gracia. Claro, que una audiencia de uno es muy jodido, ¿eh? Es peor que una audiencia de 100.000, que lo he leído yo en internet.
Muy bien. Pero Pedro, has estado parado, has estado en tu sofá y creo que duermes ya en el sofá y todo, ¿no?
Sí, esta noche por primera vez he dormido en la cama, pero me he puesto como unos cojines y tal. Pero no ha sido la mejor idea, la verdad, todavía. Yo creo que no estoy preparado del todo. Pero sí, estoy en el sofá, entonces estoy viendo la tele permanentemente.
Pero, claro, eso te ha aportado la posibilidad de ver más audiovisual. Sé que has visto una serie de la que hablamos ya, que se llama Separación en castellano, Severance en inglés, en Apple TV. Nunca sé qué es Apple TV, TV Plus, ¿cómo?
Sí, es Apple TV Plus, porque Apple TV es el aparato, acuérdate.
Ok. En Apple TV Plus, que es la serie dirigida y creada y producida por Ben Stiller.
Ben Stiller, Dios. También
y que
Dios.
Al principio es muy oscura, muy, muy de fluorescente, que decíamos.
Sí.
Y con esta estética retrofuturista, que está un poco manida, tengo que decirte, pero...
Es un poco, bueno, un poco me recuerda bastante a La Naranja Mecánica. Tiene como puntos sí. Así, ¿sabes? Como puntos de pronto de color ahí, como... No sé, tiene como un airecillo ahí raro.
Te recomiendo en The Verge...
La Verga.
La Verga, efectivamente. Es una revista americana de cultura, tecnología y tal. El otro día entrevistaban al director de producción, que se llama Jeremy Hindle, sobre la parte visual y estética del show. Y entonces te cuenta por qué los ordenadores son como son, qué buscaban, uh-huh. Por qué la luz es así, por qué las salas están diseñadas de la otra manera. Y mola bastante.
La veré. Te haré caso.
El tío habla de él como que, bueno, también muchas referencias a Twin Peaks y movidas así. Bueno, digamos, no referencias, pero sí.
Sí, es que conexiones. Bebe como con ese punto ahí un poco angustioso, ¿no? De hay como muchas referencias. Yo veo clara la de Kubrick porque a nivel visual está muy, muy cuidada. El tipo de planos y iluminación y tal. Pero hay muchas otras. Efectivamente, yo ahora que lo has dicho, lo de Twin Peaks está bastante, bastante ahí. Tiene ese punto como inquietante. No sé, a mí la serie, al principio, ya te lo dije, de hecho, que estuve a punto de dejarla. Tiene como... quizás se recrea demasiado en su idea, que o sea, me resultó interesante la premisa cuando me lo contaste, pero luego pasa a ser algo con lo que no conectaba demasiado, como el punto este de, bueno, la premisa básica es que hay una empresa que te separa en dos la cabeza, el que va a trabajar del que vive en su vida diaria, de tal forma que hay una personalidad tuya que está todo el día, vive toda su vida trabajando, y la otra que vive sin las preocupaciones del trabajo. Y creo que es más interesante cuando se vuelve más ciencia ficción, ¿sabes? Cuando se libera un poco de la crítica social y el intríngulis este de los separados y, ¿sabes? Cuando hay ya más movida. A mí los últimos 3-4 capítulos, que tú me lo dijiste, me han parecido muy, muy buenos.
Sí. Pues os recomendamos que, si no estáis conectando mucho con la serie, le deis una oportunidad a los últimos episodios porque realmente mejora. ¿Pero qué más has visto, Pedro?
Pues mira, hablando de conexión, me ha costado muchísimo. Es verdad que no es las mejores circunstancias el estar sufriendo dolores para tener un grado de satisfacción con cualquier cosa audiovisual que veas. Entonces, yo creo que también mi umbral de soportar basura se ha elevado bastante. Entonces, he empezado muchas cosas que las he dejado. O sea, voy a decir, mira, he visto la tercera de Master of None, la dejé en el capítulo 2. Cobra Kai la dejé en el capítulo 2. We Crashed, la serie esta también de Apple TV Plus de WeWork, la vi hasta el capítulo 4. Luego, por ejemplo, he visto una peli que de Netflix que hablaba muy bien de ella, que es sobre unos chavales que se dedican al heavy metal, que se llama Metal Lords, creo, que tenía la sensación de que igual era como un poco de School of Rock y tal, y me pareció una basura tremenda. He visto también Nuestra Bandera Significa Muerte en HBO, también la he dejado, capítulo 2. O sea, de alguna manera me ha pasado con muchas, muchas series que he empezado que he dicho, hostia, y yo no sé si es que es lo que te digo, que por el dolor y las molestias no me cuesta más conectar con cosas o tengo menos ganas de aguantar bullshit o lo que sea, pero me ha pasado un montonazo. Luego sí que he visto cosas que me han gustado, ¿eh? Por ejemplo, he visto la peli de Fue la mano de Dios de Sorrentino,
sí,
que me ha gustado. O sea, me parece como demasiado estrambótica. O sea, la historia es muy bonita, es muy personal y es como autobiográfica y muy dramática, pero luego creo que fuerza un poco el punto este Fellini de que en otras de sus películas sí que ese histrionismo de personajes y situaciones me parecía que le iba mejor a las cosas que contaba. Sobre todo, por ejemplo, la Gran Belleza, que para mí es una de mis pelis, o sea, me parece es una peli sublime, y en esta yo creo que lo fuerza un poco de más, que las situaciones estrambóticas a veces están como puestas como sketches casi, ¿no? Como no le encajan tan bien como... Creo que también puede ser intencional que tenga como este punto un poco de realismo mágico, de cosas que no pasan. O sea, sí que me acordé mucho de Sorrentino con el esquizofrénico de mi habitación y lo del acordeón. El acordeón, menos mal que no. Eso sí hubiese sido. Eso sí. Yo por la ventana. Me arranco yo el brazo, ¿sabes?
Sí, con el brazo. Te tiras por la ventana con el brazo por delante. Para que te la cuenten de...
No, armónica.
Yo he estado viendo una serie en HBO que me está gustando, hay dos episodios, ¿sí? Creo que se llama Tokyo Vice, que te recomiendo.
¿Ah, sí?
Sí, está muy bien. Es una serie japonesa con un actor americano que se llama Ansel Elgort, el actor americano.
O sea, la serie está hecha en Japón.
Es japonesa, pasa en Tokio. Está Ken Watanabe, que es un actor famoso que sale ahí. Y va de un chaval americano que se va a vivir a Tokio por un motivo que ya no se sabe y se verá. Y que el tío, digamos, que hace las pruebas de acceso al periódico más leído de Tokio, que lo leen 12 millones de personas, de los más leídos del mundo, y es el primer occidental en entrar a trabajar ahí. Entonces, cubre la sección de sucesos y pues claro, tiene relación con asesinatos, la yakuza, y es como el tipo está en Tokio y como extranjero, cómo intenta entrar en este... Un poco... Yo me leí hace mucho en un libro de Amélie Nothomb sobre pues una chica que trabaja en una empresa japonesa y cómo de difícil es, porque hay mucho racismo y nacionalismo en la sociedad japonesa, ¿no? Pues hay mucha parte de esto, pero no te dan la tabarra. Y hay una parte noir de crimen, de la yakuza, que mola bastante. Y además es en Tokio, que mola todavía más. Y está bien grabada. No son actores de estos como pastosos, ¿sabes? Está bien. y te la recomiendo. Es una serie que de momento se estrenó el 7 de abril. Llevan un par de episodios, creo, solamente.
Guay.
Está chula. También te recomiendo la de, no sé si la has visto, la de los Lakers, que también está en HBO.
No, tío, me da como pereza. Y eso que me gustó el tráiler.
Es brutal. O sea, ¿sí? Mírala, mola mogollón.
Sí, vale, la verdad.
Está súper bien. Y poca cosa más he visto yo.
Yo días, hoy he empezado, que me ha gustado mucho, que bueno, es muy, muy concreto. Es una serie documental, se llama 1971, el año en el que la música lo cambió todo o algo así. Y he visto solo el primer capítulo, pero que habla de dos de los discos más importantes de la historia, que son en What's Going On de Marvin Gaye y el Imagine de John Lennon. Y es como un poco hablan del despertar de la música con mensaje, un poco en respuesta a Nixon y a Vietnam. Sale un mogollón de material inédito de, bueno, no sé si inédito, yo no lo había visto en mi vida, de eso, de Lennon, de Marvin Gaye, del concierto que hizo para Bangladesh George Martin, en plan con imágenes no vistas de otros eventos también, como el combate de Ali contra Fraser. No sé, yo creo que este capítulo en concreto, porque What's Going On, por ejemplo, es uno de mis discos favoritos, creo que me ha flipado y no sé si me gustará tanto los de después, porque hay gente que, o sea, fue un año para la música, para mí, acojonante, uno de los mejores, y hay como discos increíbles. Pero luego, por ejemplo, pues eso, el siguiente capítulo es de los Rolling Stones, que a mí, o sea, me interesa y lo voy a ver, pero no lo voy a ver como, no me va a llegar seguro tanto, ¿no? O bueno, si cuando hablen de Joni Mitchell o de Sly Stone y todo esto, que son gente que no me... Pero hay otro capítulo dedicado, creo, a Bowie. No sé, está muy, muy bien hecha porque creo que no tiene como el... sabes que hay muchos documentales que están como muy ya formulizados y que te cuentan las mismas cosas, y esto lo hace pasando de un tema a otro de una manera bastante, bastante guay. Y ya te digo, solo he visto un capítulo, pero lo quería recomendar.
Y antes de acabar, vamos a hablar también de series muy malas, porque tú me has dicho antes que has visto series que te han parecido horrorosas, y te quería preguntar sobre la o las series que hayas visto que sean, bueno, que te hayan horrorizado últimamente. Yo te tengo que decir que una de ellas es Zoo.
Cuéntamela, por favor. Porque tú además, quiero decir, ves mucho más contenido que yo. Sí. Y tienes el umbral este del que hablábamos, lo tienes muchísimo, muchísimo más abajo. Entonces...
Sí, porque yo muchas veces busco estas series que no quiero que sean malas y horrendas, pero sí que no sean extraordinarias, porque me permiten entrar en ese estado de relajación
de para sobas, ir a dormir, igual, ¿no?
Para hacer la siesta, para ver despreocupadamente mientras miro el móvil... Por ejemplo, yo qué sé, The Blacklist, ¿vale? Esta me gusta para pasar el rato, ¿no? Son series de estas que tú no verías posiblemente nunca, pero que a mí me tranquilizan, ¿no? Pero una de ellas es Zoo, que va de que básicamente los animales de todo el mundo se vuelven locos y empiezan a atacar a los humanos, y hay un grupo de pues un zoólogo y peña que está viendo a ver qué está pasando. Llevan 4 temporadas, ¿eh? De esta movida.
¿Pero por qué pasa eso?
Pero es que hay un actor que se llama Jimmy Wolk, que ahora está haciendo una serie que se llama Ordinary Joe, también, en paralelo, que el cartel ya, para mí ya define un poco... Es el peor actor que yo he visto en mi vida. O sea, es increíble. O sea, te lo juro, está en Netflix, te animo a que veas el primer capítulo de Zoo. O sea, el protagonista es Jimmy Wolk, que tiene una cara de buen chico y de tío guapete, tal, bien. Pero... Madre de Dios, que es. No.
No tiene sentido.
Sale en Mad Men, de hecho, este tío.
¿Ah, sí?
Sí. Pero en de hecho, ¿qué cojones hacía en Mad Men? Voy a buscarlo un momento. Horrible.
Cuatro temporadas, tío. Es impresionante.
Es de lo peor que he visto en mi vida.
En mí hay una que es como muy curiosa y que para mí es de las cosas más malas que he visto nunca, y es The Witcher.
Buah, es muy mala también.
Es malísima, tío. Pero mal a nivel que parece como hecha con bajo presupuesto en los años 80. ¿Sabes? Es como peor que Sena, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Está como el color mal hecho, como planos demenciales de maquillaje. O sea, igual la segunda ha mejorado, pero ya le cogí tanta tirria a esta serie que es como...
Se ve como una obra de teatro cutrilla, ¿no?
Sí, tío. Sí. Además es como, joder, mi colega Edu, que es como, le encanta el The Witcher 3, que además él no le gusta ni Juego de Tronos, ni ha seguido nunca este rollo fantástico, y siempre me dice como que la historia está tan guay y tal, y le di una oportunidad por eso, y de hecho tenía hasta un poco de hype porque decían que era ser como el Juego de Tronos de Netflix y tal, y cuando vi el primer capítulo, que es como noche americana, rollo teñida, como si hubiesen puesto un plástico azul en delante del objetivo de la cámara, digo, pero esto qué hostias es. Pero que, o sea, es que está muy, 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 muy mal hecha. Muy mal actuada, con el Henry Cavill hablando como si fuese Batman, pero mal. O sea, no sé, me pareció de vomitar.
Sí, sí.
Y la vi entera,
¿cómo,
¿eh?
¿Cómo sería The Witcher en castellano?
El guarro.
El bicho. ¿No?
Ay, mi madre.
El bicho, ¿no? O el bicho. Ay, mi madre, de subtítulo.
Hostia, me encantaría, tío. Y todo pasar por el filtro de que Henry Cavill es en realidad R7, pues me gusta bastante. Sí.
Pues amigos, también os animamos a que en Crisis Club, @EnCrisisClub, en Twitter y en Instagram, nos mandéis lo que os preguntábamos antes. Es decir, qué experiencias, digamos, lesivas os han llevado a hacer un cambio de vida y a un replanteamiento, digamos, para bien. Quiero decir, si lo habéis pasado mal también nos lo podéis explicar, pero creo que ahora necesitamos animar a Pedro. Y también vuestras series... las series más ridículas que hayáis visto nunca, ¿no?
Me gusta buen tema para que nos digan los oyentes, ¿eh? Esto y hacer un repaso además de nuestras opiniones, si hemos visto alguna de ellas.
Sí, sí. Series horrorosas, ¿no? De estas, sí, pero sí. De que a lo mejor a todo el mundo le parecen increíbles, pero que a vosotros os... No que creáis que son malas, sino que os horrorizan. Que decís, sí, sí. ¿Pero esto qué es? Que estáis con esta sensación constantemente.
Yo tengo otra que es Big Bang Theory.
Bueno, claro, esa es la peor serie nunca creada.
Eso. Creo que nunca una comedia ha conseguido todo lo contrario, que es como ponerme de mala hostia. O sea, no me hace ni sonreír.
A mí me da rabia constante, me mantiene en un estado de irritación, ¿no? Que además es machista, es lo peor.
Es una basura, tío.
Y además eso es que la gente intentando ser nerd, como que...
El concepto ese del nerd, ¿eh? No, es literalmente vómito de una cabra en un monte.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero es... Digamos que esta es tan penosa, la serie, que no sé si entraría en la categoría zoo, ¿sabes?
No, creo que no.
O sea, zoo es que a mí específicamente, particularmente por la interpretación del protagonista, me parece como que... No sé cómo definirlo exactamente, pero como que me parece un milagro que exista, ¿sabes?
O sea, me parece un milagro que hayan hecho el piloto, pero que hayan hecho 4 temporadas.
Sí, o sea, con Big Bang Theory entiendo que hay un... O sea, puedo...
Sí, 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 sí.
Puedo llegar a imaginarme a qué tipo de gente le gusta o...
Sí,
bueno,
yo también.
Bueno, qué tipo de gente, ha sonado muy faltón, pero me refiero... Puedo entender que a alguien le guste.
¿Qué tipo de cerdo le gustas?
Porque nosotros, como también, digamos, estamos en un ambiente en el que pues estamos muy metidos en este rollo y tal, el gaming, la tecnología, pues este tipo de caricatura nos aliena y nos echa para atrás a fumar, ¿no?
O sea,
sí, pero... bueno, en fin, las hay y ayudadnos a encontrarlas.
Sí, muchas gracias.
Pues amigos, muchas gracias por escucharnos. Volveremos la semana que viene el miércoles, si todo va bien. Sí. Quizás este fin de semana hacemos una cosa juntos, ya os lo contaremos en caso de que suceda. Uh-huh. Y lo dicho, si os gusta el podcast, recomendádselo a vuestros amigos, compartidlo en redes y ayudadnos dejando una valoración positiva en Spotify, en Apple Podcasts o ahí donde lo escuchéis, porque esto pues hace que lo escuche más gente y nos gusta ir creciendo la comunidad y tener a más gente alrededor que nos aporte experiencias, ideas, opiniones, críticas y lo demás.
Pedro, esto, muchas gracias. Es un programa que ya lo hemos dicho muchas veces. Esto es terapia. En este caso ha sido terapia para Pedro Ample. Sí. Muchas gracias por este episodio en el que os he contado mis mierdas.
Pues Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Mejórate, cuídate.
Muchas gracias. Gracias
y nos vemos la semana que viene.
Un abrazo. Adiós. Chao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.